COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Tres trabajadoras de la limpieza del Hospital Reina Sofía de Murcia aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte de un administrativo del centro sanitario al que encontraron desnudo y en actitud lasciva en un vestuario, aunque solo dos de ellas lo han denunciado. El sindicato CGT ha pedido que el hombre sea apartado del servicio y ha considerado insuficientes las medidas adoptadas por el Servicio Murciano de Salud, mientras que la gerencia del Área 7 de Salud ha iniciado, confirma esta tarde, una investigación y ha expresado su máxima repulsa a todo caso de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Está trabajando, asegura, en medidas de prevención y en la comunicación a la unidad de igualdad de cualquier escrito de denuncia en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la Linterna. Es una denuncia que hemos conocido hoy, en coincidencia además con la presentación de un protocolo regional de coordinación entre las instituciones para casos de violencia sexual. Se trata de un documento elaborado entre la comunidad autónoma y los profesionales implicados en el ámbito sanitario, judicial, policial o educativo. El objetivo es garantizar una asistencia integral a las mujeres que hayan sufrido violencia sexual y facilitar su recuperación física y emocional. Hablaba del asunto la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
En este protocolo se incluyen además diferentes modalidades de violencia sexual. Estamos hablando de violencia en el ámbito digital. Estamos hablando de acoso sexual, incluso de trata con fines de explotación sexual.
También ha aprovechado para recordar los recursos con que cuenta la comunidad para atender a las víctimas y solo en lo que va de año ya se han atendido a más de 300 mujeres.
Como sabéis, tenemos una red de recursos en la Región de Murcia, tenemos el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, el CAIVAX, que el año pasado, en 2024, atendió en torno a 729 mujeres y en lo que llevamos de año, enero-febrero, podemos hablar de 312 mujeres atendidas. Estos son 31 mujeres más que en el mismo periodo del año anterior.
Hay otra estadística que también preocupa este viernes, es la del cáncer de próstata. Es ya el tercer tipo de cáncer más frecuente en los varones de la Región de Murcia, tras los de colon y pulmón. De los casi 4.600 casos detectados el año pasado, el 20% fueron este tipo de cáncer, el cáncer de próstata. Se ha puesto de manifiesto hoy en el Congreso de la Asociación Nacional de esta enfermedad, que se celebra en un céntrico hotel de la capital. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hablaba de los primeros síntomas que hay que tener en cuenta.
Cuando empiezan a tener dificultades en la micción, cuando encuentran, por ejemplo, pues que se levantan por la noche a orinar, o por ejemplo, pues que gotea en la micción, o que incluso pues disminuye, digamos, la intensidad del flujo de la orina. Son síntomas que deben llevarnos al médico. E incluso si esta atención, por ejemplo, esta solicitud al médico de familia debe prestarse si tienes 45 años y en tu familia hay antecedentes familiares directos de padres o hermanos con cáncer de próstata. Yo creo que esto es importante.
Desde la Asociación de Afectados por el Cáncer de Próstata ponen el acento en otra cuestión también importante, los efectos que provoca esta enfermedad en la salud mental de quien la padece. Lo contaba el vicepresidente de la asociación, Santiago Gómez.
Tenemos que tener en cuenta que los cánceres de próstata se diagnostican en una media de 67 años. Cuando nos diagnostican con 70, con 75, ya no somos esos niños de 25, de 30, de 40, etcétera. Por lo tanto, creo que es más un tema emocional que tenemos que trabajar, y la superación de, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Hoy día el avance tecnológico ha permitido que se pueda resolver perfectamente, la disfunción eréctil en un grado importante también.
Hablando de salud mental, el Ayuntamiento de Murcia va a impulsar el proyecto europeo Harmony para fortalecer la salud mental entre los jóvenes. Cuenta con una financiación de cerca de 300.000 euros y se va a desarrollar del 1 de mayo al 31 de julio de 2029. El objetivo es mejorar las políticas de apoyo a la salud mental juvenil mediante el intercambio de experiencias entre diferentes regiones europeas. Lo ha contado la concejala de Talento Joven, Sofía López Briones.
Hay representantes europeos del sur, del norte, del este, del oeste y del centro de Europa, ya que son tendencias diferentes, pero que pueden, ese intercambio de ideas, y se crean unas sinergias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, Ámsterdam, en el último programa, empezó a implementar más deporte al aire libre, a pesar de tener un clima más frío, porque vieron que era muy necesario para sus jóvenes el poder estar más tiempo al aire libre.
A la jueza del caso Atalayas no le queda otra salida que citar como investigados a los funcionarios implicados y a los responsables políticos del ayuntamiento, en este caso a los concejales de urbanismo Antonio Navarro del PP y Andrés Guerrero del PSOE. Así de claro lo tiene la defensa de tres de las familias de los 13 fallecidos en el incendio de los locales Teatre y Fonda Milagros, que tuvo lugar el el 31 de octubre del año 2023, todo después de que se haya conocido el informe policial que concluye que hubo fallos de seguridad en las dos salas y que no se cumplían las mínimas condiciones legales. El abogado José Manuel Muñoz entiende que las discotecas nunca debieron operar y que la licencia nunca se les debió de otorgar.
Son bastante responsables porque es que las condiciones básicas han dejado que se incumpla el recorrido de evacuación. Eso era una ratonera, y era una ratonera ilegalmente establecida. Quiero decir, nada más que hubiera habido una escalera, en vez de una sola, hubieran habido dos, no hubiera pasado, porque es que para poder salvarse tenían que recorrer una distancia que era impracticable, no pudieron, porque estaban en el final del final.
En Murcia se ha inaugurado hoy el 16º Congreso Regional del Sindicato UGT, en el que se despide a Antonio Jiménez como secretario general. Será relevado mañana por Paqui Sánchez Salmerón. A la apertura del Congreso ha asistido el secretario general nacional de UGT, Pepe Álvarez, y también el presidente de la comunidad, Fernando López Miras. Y en Lorca y en Águilas se siguen evaluando los daños de la cadena de temporales de lluvia de este mes. En Lorca, al menos 5 casas de los barrios altos van a ser derribadas por daños irreparables tras esas lluvias. Son viviendas ubicadas junto a una ladera en la que ha cedido el terreno, y la calle más afectada es Rincón de Bautista. Rosa Medina es la concejala de Desarrollo Local.
Bueno, las viviendas que van a desaparecer o que se van a demoler, porque así nos lo han recomendado los servicios técnicos y ya está visto también con los propietarios, son algunas viviendas municipales que estaban en Rincón de Bautista y otras viviendas también allí en Rincón de Bautista que eran propietarios particulares. En total son unas 4 o 5 viviendas las que finalmente se van a demoler, porque hay otras en la misma calle que no es necesario su demolición, pero sí su arreglo.
En Águilas, el Ayuntamiento reclama a la Dirección General de Puertos del Gobierno Regional la reparación de un importante hundimiento en el paseo del puerto pesquero tras el primero de los temporales de marzo. La zona está balizada, pero es peligrosa y tiene mucho tránsito. José Luis Moreno es el concejal de Obras.
Se ha producido, como podéis ver, un hundimiento desde el varadero hasta la escalera real, en todo lo que es la zona próxima a lo que es el muro de contención del propio puerto, por el peligro que supone el estar próximo a lo que es la zona del muro de hormigón que limita el agua. Lo pusimos en conocimiento del guardia de puerto y así lo trasladó a los servicios técnicos, pero tras un mes de esta imagen que tenemos aquí, pues necesitamos demandarle a la Dirección General de Puertos que se pongan a trabajar ya en la solución.
Y los hoteles de Cartagena prevén un lleno técnico la próxima Semana Santa. Están prácticamente al completo en reservas, al igual que los apartamentos turísticos de la ciudad, que ya cuentan con el 75% de los espacios reservados. Tienen los datos en nuestra redacción en Cartagena, Santiago Velasco.
El sector hotelero de Cartagena se muestra muy optimista de cara a la Semana Santa. Los hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad portuaria ya cuentan con el 75% de sus habitaciones reservadas y lo más probable es que rocen el 100% de ocupación en los días clave. Las buenas expectativas son tanto para los hoteles de la ciudad como de playa, aunque en este último caso dependerá también del tiempo. Lo que llama la atención es que este año las reservas se están haciendo con bastante antelación. Muchos ya hicieron la reserva a finales del pasado año. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cartagena nos confirma la buena tendencia, Alejandro Paredes.
Ahora mismo estamos a un 75% de media a lo que es la ciudad de Cartagena. Hay muy buenas previsiones para esta Semana Santa. Si el tiempo nos respeta, pensamos que vamos a llegar al 100%. Este año la verdad es que se han adelantado las reservas a otros años. Llevan bastante bien.
Madrileños, valencianos y manchegos son los principales clientes nacionales.
Gracias, Santiago. Y el último minuto, como siempre, para el deporte, Vicente Luis Canovas.
Vuelve el fútbol sala para los equipos de la región de Murcia después del paréntesis de la Copa de España. El Valdepeñas visita a Jimmy Fútbol Sala Cartagena en el Palacio de los Deportes, y también en el Palacio de los Deportes de Murcia. El Pozo Murcia Costa Cálida recibe al conjunto de Noia buscando una victoria para el equipo de José González que le haga permanecer en esos puestos de playoff por el título. Y también mañana hay baloncesto en el Palacio de los Deportes a partir de las 6 de la tarde. UCAM Murcia recibe a Moraván Andorra en un partido especial porque se va a dar visibilidad a la enfermedad de la ELA. Recordemos que habrá unas huchas expeditorias, habrá una venta de merchandising y se espera llegar a los 5.000 euros. Ha dicho Sito Alonso que si no se consigue, él se encargará de que esa recaudación se pueda conseguir. Y también recordamos que el Yeclano juega esta tarde en la Constitución, esta tarde noche a partir de las 8:30 frente al Real Madrid Castilla.
Gracias, Vicente, y mañana esperamos cielo poco nuboso despejado con temperaturas sin cambios, localmente en ascenso y valores que pueden alcanzar los 24 grados en Murcia y en Cartagena y los 23 grados de máxima en ciudades como Lorca. Llegamos a las 8 de la tarde, están escuchando La Linterna en COPE y vamos a seguir aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.